Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Te habla Lisette Ordaz Cornivel, comunicadora animal profesional. En el día de hoy vamos a conversar con el comandante Fernando Nezahualcóyotl Flores Alcántara. Con él vamos a conversar sobre qué es el K9 o qué son los K9, también sobre su escuela, qué hacen en su escuela Canis Pugnaces, qué tipo de entrenamiento y cuál es la filosofía del entrenamiento que ellos dictan en esta escuela. Así que, bueno, sean todos bienvenidos y comenzamos. Hola, bienvenidos a Conversando con Animales. Hoy vamos a conversar con el comandante Fernando Nezahualcóyotl Flores Alcántara. El comandante se formó en la Israeli Special Tactic K9. Él trabajó también en la Dirección de Seguridad Pública de Texcoco como comandante de la Unidad Sinotáctica de Kerberos K9 Antisecuestro de la Policía Municipal de Texcoco. Es coordinador de K9, instructor SWAT, Medic y STAR K9, también de la marca ATAR y Carbon, y también está certificado en la norma SER CONOCER de la Secretaría de Educación Pública Mexicana. Fernando, gracias por aceptar conversar con nosotros acá y bienvenidos a Conversando con Animales, esta es tu casa.
Muchísimas gracias por invitarme, pues a la orden. Estamos para servirles lo que se ofrezca, pues aquí estamos.
Gracias. Fernando, primero vamos a conocer a Fernando, el hombre, antes del entrenador. Entonces, cuéntame, ¿cómo empieza Fernando? O sea, ¿cómo pasa Fernando de estudiar ballet clásico a terminar entrenando perros y ser comandante de antisecuestro? O sea, ¿cómo fue ese paso?
Ok, bueno, en la unidad pues apoyamos a la parte de antisecuestros. Pero bueno, es una historia muy larga, pero se las voy a resumir rápidamente.
Okay.
Bueno, pues resulta que hace muchos millones de años, cuando los dinosaurios por ahí andaban sobre las praderas, me quedé...
Mentira, no es tan viejo.
Estefano, ¿no?
Fernando no es tan viejo.
Mi papá fallece, bueno, se pierde cuando tengo alrededor de 5 años, y mi mamá muere cuando yo tenía alrededor de 14 años. Oye, así. Entonces, pues me quedé solito y tenía algo que hacer. Desde primaria estuve estudiando ballet clásico en la Escuela Nacional de Danza Clásica, en el IMBA, atrás de la Auditoria Nacional, como ejecutante de danza clásica. Entonces, pues, de ahí, al quedarme con la necesidad de buscar algún trabajo, yo había entrenado a mi perro, un pastor alemán que se llamaba Kaiser. De hecho, mi primera escuela se llamó Kaiser. Resulta que me ve un vecino entrenando a mi perro, y el perro, pues, hacía... Yo no sabía en ese tiempo que existía el adiestramiento canino, ¿no? Y entonces, de una forma muy innata, empiezo a trabajar al perro, pero daba resultados. Entonces me ve mi vecino y me dice: oye, ¿quién te entrenó a tu perro? ¿Qué, dónde lo llevaste? Que fíjate que tengo uno. Y le dije: no, yo lo entrené. Y me dijo: oye, ¿y no te gustaría entrenarlo? Y le dije: bueno, pues yo no soy entrenador, pero pues puedo intentarlo, ¿no? Vemos qué le puedo enseñar. Y de ahí sale Fernando el entrenador. Me pagaron, no sé si puedo decir marca, pero me pagaron con unos tenis de colores.
Ok. Si puedes decir
muy
marca,
bonitos.
Como tú quieras, esto es tu casa.
No, ok, me pagaron con unos Adidas, un pantalón Sergio Valente en aquellos tiempos y una playera del Levi's que todavía tengo.
Imagínate.
Esa fue mi primer paga. Y ya después de ahí, pues empecé cobrando como que muy barato, porque también lavaba carros y cortaba pastos y lavaba cisternas, era joyero. Hacía joyos como de 3 metros para cisternas, ¿no?
Okay.
Entonces, así empecé a entrenar, y así descubrí que había este medio del entrenamiento canino, ¿no? Y luego, con un palo y una jerga envuelta en la mano, le enseñé a morder al perro, y así fue como a dar los primeros pininos de guardia y protección. Y pues de ahí ya empezó a salir. Y luego ya me enteré que en la Federación Mexicana daban cursos, pero pues yo no tenía el capital. Y así fue pasando el tiempo, hice mi primera escuela, empecé a entrenar perros en obediencia básica, empecé a entrar a la Asociación Mexicana de Entrenadores de Perros. Ahí de 1993-94, mis primeros lugares con dos perras que se llamaban Sissy Daisy, dos pastoras alemán que no se me va a olvidar, de hecho ahí tengo las certificaciones de primeros lugares y demás.
Claro.
Sin querer, así llegué a la parte del entrenamiento. y ya posterior pues ya me di cuenta que había donde poder aprender, y como no tenía dinero me metí al ejército. Fue donde empecé ya a trabajar, digamos que de forma más formal, con los perros, ¿no?
Okay.
De hecho, entré a la PFP cuando estaba eso de Gonzalo, y únete a la Policía Federal Preventiva, y así fue como empecé.
Okay. O sea que fue, sí, como dices tú, sí fue un camino bien largo, pero bonito, ¿no?
Sí. Lo recorté así, pequeñito, de estar bailando ballet clásico. Yo ahí tuve algunos problemillas, yo estuve que dejar el ballet, pero principalmente esas fueron las causas, ¿no?
Okay.
La tortilla, que necesitaba comer y que necesitaba hacer muchas cosas, y luego ya mis hermanos ya saben, no te vas a morir de hambre, pero no, claro. Gracias a Dios ha sido muy noble todo esto.
No, es que sí, trabajar con animales siempre es muy gratificante, de verdad que sí. Bueno, me parece a mí.
Sí, no, completamente de acuerdo, súper gratificante.
¿Y qué hace Cagnis Pugnacis? O sea, ¿qué es Cagnis Pugnacis ahorita?
Cagnis Pugnacis, viene de perros de combate, o sea, principalmente en latín, y somos nosotros una empresa dedicada a la capacitación, al adiestramiento y a la seguridad. Capacitamos tanto personal como perros para seguridad y búsqueda de sustancias, y nos especializamos en todo lo que es la capacitación. La seguridad se ha visto muy afectada. Nosotros tenemos programas de prevención del delito, que van desde cursos de tiro, cursos de defensa para mujeres, cursos antisecuestros,
okay,
cursos de prevención situacional del delito, cursos de prevención comunitaria, cómo podernos cuidar entre todos. Es bien cierto, yo como policía abiertamente siempre lo he dicho, nos vemos amarrados de las manos y muchas veces la gente no entiende que no podemos resolver la cantidad de problemas que hay, pues porque tenemos a derechos humanos encima, o porque ahora ya asuntos internos o contraloría, y no podemos ejercer. Hay buenos policías, muy muy buenos policías, obviamente también reconozco que hay malos, ¿no? Que a lo mejor hay más malos que buenos, pero si la sociedad no nos ayuda, pues tampoco se puede. Entonces diseñamos estos cursos porque finalmente la policía es reacción, y nosotros somos prevención. Si nosotros prevenimos en nuestras casas toda la parte de la seguridad, el riesgo es perenne, es constante, siempre está. Si nosotros realmente nos cuidamos, nos prevenimos, nos preparamos, nos capacitamos y estamos alerta, podremos conseguir muchísimas cosas de acciones, ¿no? Y los riesgos bajarían. Dicen que el 90% del éxito es la capacitación, el 5% restante es la reacción, y el 5% final del 100% es la suerte que tengan, ¿no? Sí. Muchos dicen que la suerte no existe, pero yo a veces digo,
sí.
Es importante estar preparados en estos tiempos. Para todo, ¿no?
Claro.
Tener desde un buen compañero, un buen perro con nosotros, que nos va a ayudar a cuidarnos, a prevenirnos, a alertarnos, incluso hasta para que corramos todos juntos, ¿no? Hasta tener buenos sistemas de preparación en casa, ¿no? Cómo cuidarnos, cómo alertarnos, cómo aprender a leer las señales cuando nos va a pasar o alguien quiere agredirnos. Siempre hemos apostado en Cagnis Pugnacis a esto, ¿no? A la capacitación, a la prevención y al desarrollo de programas individualizados sobre cada familia, por ejemplo, cada persona o cada policía, para poder tener esa reacción que realmente necesitamos para salvar la vida.
Claro.
Desde aprender a usar un torniquete o saber qué es una hemorragia, ¿no? Muchas veces te asaltan,
okay,
clavan el picayelos y no llega la ambulancia. ¿Y cómo sabes cómo contener esa hemorragia? Pues no sabes, y es lo que te mata muchas veces, ¿no? El tiempo de reacción que tengas para salvar tu vida. Es lo que hacemos en Cagnis Pugnacis.
Okay.
Nos dedicamos a la capacitación.
Por ejemplo, Lizeth, así una mortal cualquiera, agarra a su perrito y se lo lleva a Cagnis Pugnacis y te dice, a ver, Fernando, estamos aquí, Argos, que es mi perro, y yo, ¿qué hacemos? O sea, ¿nos entrenan a los dos? ¿O sabes, al perro solo? ¿O cómo?
hacemos un etograma. Es el estudio, lo voy a decir yo. Siempre he dicho, la etología la voy a dividir en dos partes. La etología histórica, que es la que me dice cómo va a vivir el perro en su hábitat natural,
okay,
toda la evolución, sus orígenes, de dónde viene, dónde proviene, etcétera. Y la etología real es cómo vive el perro. Si entendemos que la etología es el estudio del comportamiento animal en su hábitat natural es ahora con quién vive, con el humano con el que vive. Vamos a entender que cada uno tiene un temperamento, un carácter diferente, que somos una especie, como vamos a hablar de humanos, somos una especie humana, pero cada humano tiene necesidades distintas. Igual los perros, es una especie canina, vamos a hablar, Pero cada perro tiene necesidades distintas, las cuales tenemos que cubrir a través de un enriquecimiento ambiental. Para poder darle la atención individualizada, yo necesito hacer ese estudio primero con el humano para saber qué es lo que necesita y qué espera de él. Los humanos somos egoístas, cubrimos nuestras necesidades, pero nunca pensamos en las necesidades del perro. Quiero un perro para que me haga compañía, quiero un perro para que me cuide, quiero un perro para salir a pasear con él, quiero un perro para que me ayude en las labores del campo. Sí, tienes un perro para eso, pero ¿sabes lo que necesita el perro antes de que tú lo quieras? Ay, es que no quiero que haga el baño en todos lados. Ay, es que no quiero que rompa las cosas. Ay, es que no quiero que baje la ropa al tendedero. Ay, es que no quiero que haga agujeros. Bueno, entonces no has estudiado qué es un perro. ¿Y qué necesita esa especie canina? Bueno, todo lo que está haciendo es porque tú, humano, no estás cubriendo las necesidades del perro y quieres cubrir las tuyas. Bueno, entonces, si no puedes cubrirlas, cómprate un peluche. No tengas un perro porque necesita mucha atención. Y de esa atención que necesita, tú no le estás dando ni el 2%. Necesitas enriquecer su ambiente, un ambiente estructurado, bien adecuado al perro. El perro, debemos entender que es vive, es gregario, le gusta acompañar a otros seres humanos, es trotador. Y tú no puedes trotar con él, no lo puedes sacar a correr, pues obviamente toda esa energía la va a desencadenar en travesuras. Y luego, ni fobias. Entonces no lo tengas, porque no puedes cubrirle y necesitas aportar niñas psicológicas y todo esto. Muchas veces dicen, ay, es que ¿en qué me metí? Sí, te acabas de meter casi ambientales. Ya pueden adquirir algo que depende de ti.
Claro.
Porque aunque la jaula sea de oro, no va a dejar de ser función. El perro necesita eso. ¿Te lo puedes dar? Bueno, vamos a tratar de cubrírselo con juguetes, con actividades físicas, actividades mentales, que lleven al perro a utilizar todos sus sentidos, olfato, vista, gusto, tacto, y que el perro se sienta realmente miembro de esa casa. No vamos a hablar de manadas, no me gusta porque no somos perros,
okay.
Somos humanos y los perros se manejan de una forma social muy distinta a la nuestra y no lo queremos entender, queremos que el perro funcione de acuerdo a mi estatus social y a mi forma social y a mi estructura social y ambiente. No es así. Entonces, ya una vez que yo hago este estudio, ya les digo sobre qué línea vamos a trabajar. Es una forma individualizada de trabajo. Vamos a partir de cubrir las necesidades del perro y después de enseñarle al perro lo que necesita el humano y enseñárselo de una forma sencilla. El humano necesita que te sientes, el humano necesita que no rompas esto, pero a cambio de esto, mira, yo te voy a dar esto para que puedas buscar jugar o demás. No les digo qué, porque entonces descubro mis secretos. Y entonces, ya una vez que el humano me entiende, yo no trabajo un perro en canis pugnaces si el humano no se compromete a hacerlo conmigo. Porque muchas veces los llevan a una escuela y la escuela dice, ah, sí, se lo entreno. Y con tal de tener el negocio y ganarme 8,000 pesos, sí, lo entreno y el perro obedece las órdenes básicas comunes, porque hay dos obediencias. La obediencia básica comercial, que es la que yo le vendo a todo mundo,
okay.
Y la obediencia básica real, que es la que deberíamos venderla a todo mundo. El perro sale a la calle, camina muy bonito, se sienta cuando yo me paro, se echa cuando yo le digo, pero llegando a casa es el mismo desastre. ¿Por qué? Porque tiene comportamientos que no hemos cambiado y que no le hemos enseñado qué esperamos de él. Y sale todo muy bonito y luego le llaman o nos llaman, es que el perro sigue haciendo. Sí, claro, mientras tú no cambies el comportamiento,
claro,
el perro no va a cambiar su comportamiento. Puedo tener un perro campeón del mundo en muchas cosas, pero mientras el humano no entienda que tiene que aprender a hablar el lenguaje del ladrido o el lenguaje del perro, pues no tengo una varita mágica como la de Harry Potter que va a transformar al perro, ¿no? Entonces, siendo honestos, primero con el cliente.
Okay.
¿Qué esperas de él? ¿Qué quieres de él? ¿Y cómo lo vamos a hacer entre los dos? Vamos a coeducar y a coentrenar. Si tú no tienes tiempo para el perro, no te lo entrenes. Tienes tiempo para el Facebook, quítale 5 minutos. Que tienes tiempo para pelearte, 5 minutos. Para la tele, 5. Hasta que juntas 45 minutos de todo tu tiempo para que se lo dediques al perro. Y si no puedes, entonces busca la manera de que el perro esté con quien sí pueda estar, ¿no? Es que cuando yo era chiquito, y sí, pero ahora ya eres adulto y ya piensas, ya razonas y tienes un ser vivo bajo tu cargo. ¿Puedes o no puedes? Y esa es la parte donde arrancamos con un perro. Tú traes a tu perro, primero te comprometo. Si no te comprometes, no trabajo.
Okay.
Prefiero perder al cliente y que te saquen tu dinero en otro lado, pero yo te lo quito con ética, digamos.
Claro.
Y con razón y enseñándote qué es realmente, qué es el perro, ¿no? Es una especie viva que tú decidiste tener la responsabilidad porque tú eres el que le va a proveer. Si él estuviera libre, se proveería de muchas cosas.
Sí, claro.
Y desgraciadamente muchas veces, cuando él se provee de muchas cosas, aquí llegamos a otra cosa que también es controversial a veces para mí. No les llamo protectoras, les llamo recolectoras, ¿no? El perro vive en pie. En los países de primer mundo, castran a los perros, bueno, los esterilizan, los sueltan y dejan que el perro siga teniendo su vida, ¿no? Uh-huh. Hubo un caso de un gran danés que encontraron en el Ajusco, obviamente no voy a decir nombres, se lo llevaron a un departamento, el perro rompió la televisión de no sé cuántas pulgadas, todo. Entonces, el perro, de ser un perro rescatado, de haber estado en libertad, comía conejos, era feliz, y estaba cochino y muchas cosas, yo lo que hubiera hecho era vacunarlo, esterilizarlo y tenerle un seguimiento de vida, pero lo hubiera dejado libre. El tamañote de un perro en un departamento chiquito en la claro. colonia Roma, pues ya sabrás lo que pasó, ¿no? Y el pobre perro terminó en un refugio abandonado, también ahí cuando libre pudo haber estado bien, ¿no? Y terminar su vida plena. Y por eso es que no hay perros callejeros en otros países. Y te puedo decir, por ejemplo, en Uruguay jamás que un perro, y así te puedo decir de muchos países, ¿no? Increíble, okay. Increíblemente. Porque tenemos que tener la cultura de esteriliza y vera, que el perro siga libre. O sea, ¿para qué te llenas luego de perros? Luego hasta se les mata, ¿no?
Claro.
En las contenciones y bueno, entonces es un tema que también a mí me molesta mucho, porque no entendemos que esas necesidades que ellos tienen no son las mismas del humano. No tienes por qué humanizarlo. Debes dejarlo libre, que esos instintos, esa fuerza innata, bruta que ellos traen, la puedan cumplir. Y finalmente fueron domesticados para ayudarnos en muchas tareas, ¿sí? Tú le dices a alguien, es que va a trabajar, ¡ay, lo estás explotando! No, simplemente va a trabajar. Así como tú explotas que eres gran matemático, que eres gran gimnasta, bueno, eso te hace sentir bien, pero lo trae la genética.
Claro.
Y hay que dejárselo. Ya que le expliqué todo esto al cliente, y ya que dice, ya le digo, bueno, es tanto, y adelante, vamos a trabajar. Okay. Pero a la primera que no tengas compromiso, ya no podemos entrar, ¿no? Lo firmamos. Así es lo que yo te diría si tú me traes un perro.
Claro. Fernando, ¿y todos los perros sirven para entrenamiento de ataque? Porque eso es típico que, ¡ay, lo van a entrenar! ¡Ah, bueno, que ataque!
No, no. Hay algo que se llama función zootécnica y tampoco lo hemos entendido. Vamos a hablar de dos términos. La zootecnia, que es la cría y la explotación de una especie animal a un fin determinado. Se oye feo, cría y explotación. Pero finalmente es algo que hemos hecho de año tras año tras año y que viene... si tú quieres, de alguna manera entendamos usos y costumbres, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Pero esto es el ganado para leche, los puercos para carne, los pollos para engorda, los pollos para comida. Finalmente es una especie que va a explotarse para un fin determinado humano. Así es el término zootecnia. Ahora, la misma zootecnia nos da la función zootécnica, que es la línea específica de cada... para no entrar en muchos detalles, la Federación Canófila Internacional los divide en grupos y cada grupo tiene una especialidad de trabajo: perros cobradores, perros para guardia, perros lebreles, etcétera. Entonces, eso quiere decir que genéticamente traen una información específica para ciertas características de trabajo. Por ejemplo, hay dos perros, el de pastoreo y el perro de pastor. El perro de pastoreo es aquel que físicamente está parecido a las ovejas. Se pierde por ahí entre las ovejas, llega el lobo, sale el perro y lo espanta. Ese es el perro de pastoreo. Y el perro de pastor, como el border collie y demás, son los que le ayudan al pastor a hacer su trabajo de recolectar los rebaños, de meterlos al establo, sacarlos y permanecer en su... Esas son dos diferencias, aunque okay. Parezca algo. El perro de guardia y protección son perros con los genes específicos para poder desempeñar una que es la guardia, que es guardar y custodiar objetos, y la protección, que es proteger al individuo. O sea, son dos términos uh-huh. diferentes, ¿sí? Dices guardia y protección, bueno, sí puedo ser un perro de guardia que va a guardar cosas u objetos o una casa. Y uno de protección, que es el que sale conmigo y me protege en todas situaciones. Cuando hago dos, es porque el perro puede cumplir las dos funciones de guardia. Entre ellos tenemos a los pastores, que tienen las características específicas para hacerlo. Desgraciadamente hemos llegado a los perros criollos, o que le llaman científicamente de tercer mundo. Son perros que se cuidan solitos y que muchas veces queremos hacer con ellos todo este tipo de trabajo, pero su información genética es diferente. No entendemos que sus padres a lo mejor vivieron ciertas experiencias y le pasan este gen. Se llama inteligencia instintiva. La inteligencia instintiva que tiene el perro es la capacidad de adaptarse a los medios y poder desarrollarse en ellos. Y entonces tenemos la inteligencia adaptativa, que es la que tiene para adaptarse cuando llega a una casa y saber cómo es el dueño a través de un comportamiento específico que se llama alelomimético, que es el comportamiento de imitación.
Okay.
Si el dueño duerme mucho, el perro duerme mucho. Si el dueño es activo, el perro es activo. Siempre va a imitar los comportamientos, okay, de la casa a la que llegue. Ya una vez que entendemos eso, tenemos la parte del carácter. Y del carácter tenemos que tener instinto de presa, instinto de posesión, para que el perro pueda salir. Entonces, no todos los perros pueden trabajar guardia y protección. Es como si yo te dijera, todos los humanos van a ser policías, o todos los humanos se van a acatar a reglas militares, o a lo que pasó.
Claro.
Y en mi casa la que grita soy yo.
Exacto.
¿No? Entonces, no todos los perros tienen la capacidad de entrenarse para guardia y protección. Necesitamos hacer... Tiene que tener arrojo, valor, intensidad, okay, muchas características, entre ellas las genéticas, para poderlo hacer, ¿no? Hay perros, por ejemplo, yo tenía un perro, un labrador, que le hicieron un homenaje a nivel nacional. Él sí mordía, decía guardia y protección, pero a mí me sorprendió, diciendo que era un garbanzo de a libra, algo que nunca debió haber pasado por raza, pero sin embargo era un malinois en piel de labrador, ¿no? Y sí puede haber un garbanzo de a libra, yo no digo que no, sí puede existir, pero es muy difícil. Okay. Pero que tú quieras forzar a un Alaska Malamute, que es un perro de tirón y que debe vivir en temperaturas bajas y que debe tener un enriquecimiento hasta con tinas de hielo para sentirse feliz, que muchos no lo hacen, meterle guardia y protección sería fatal.
Claro.
Muy, muy, muy fatal por el carácter del perro, porque es un perro de no solo dueño, y muchos detalles que tienes que analizar, claro, antes de quererlo hacer, ¿no?
Okay.
Tienes que echarle realmente mucho criterio, ¿no? Y la gente lo tiene que entender.
Exactamente. Sí. Fernando, ¿y qué es un K9? Ahora sí te pregunto, ¿qué es un K9? Porque, o sea, todo el mundo ve, particularmente yo pienso que un K9 es un perro policía, pues, o sea, y por eso te preguntaba lo del ataque, ¿no? Pero okay, después conversando con Norma, que fue la que me trajo hasta ti, Norma me decía, no, Lizeth, o sea, K9 es un militar más. Entonces, a ver, explícame, ¿qué es un K9?
Híjole, les voy a romper el corazón a muchos, pero ¿qué les voy a decir? Hace algunos años, en Los Ángeles, que fueron las primeras unidades que salieron, así como ocupamos terminologías y claves, la clave para el perro fue K9. ¿Por qué? Pues que es la abreviatura de canine, canino, exacto, nada más. Después, esa clave de canine fue ocupada para las unidades policiales. Para no decir, tráete al perro, tráete al canino, el canine. Entonces se abreviaba con una K y con un 9. Y en realidad eso es el canine. Un perro es una clave que se le da a los perros de uso policial y militar, con diferentes ejercicios, diferentes, valga la redundancia, a los civiles, ¿no? De acuerdo, el perro tiene que ser entrenado de acuerdo a la situación y estados delincuenciales en el lugar en el que está. Entonces realmente, por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuál es la abreviatura de los perros, de los SEALs? Pues les dicen tridentes, ¿no?
Okay.
Cada unidad tiene algunas claves, pero la clave internacional y nacional para perros de policía, porque no son policía, son manejados por un oficial de policía, con características específicas, es K9 o K9. Entonces, a nivel internacional, todas las unidades policiales, militares, etcétera, se les llaman K9. El entrenamiento es distinto, sí, es muy distinto.
Ajá.
Y es va desde lo particular a lo específico, que es de situaciones de estudios delincuenciales. En cada zona, cada perro debe ser entrenado de acuerdo a lo que va a enfrentar.
Okay.
Y son entrenamientos muy duros, tan duros que muchas veces hay perros que no funcionan y tienen que ser dados de baja. Y la otra es que en Estados Unidos, y repito, en lugares de primer mundo, el perro es un miembro más de la corporación, tiene un alta, cobra un sueldo, le dan una baja, le dan condecoraciones y se va con el manejador, ¿no? El manejador tiene que tener ciertas características para poder trabajar a un perro de esta magnitud. Y aquí en México sí hay unidades muy fuertes en ese aspecto.
Okay.
Ese es realmente el canal.
Okay.
Por eso te digo que les iba a romper el corazón a muchos, porque piensan que sí es lo mejor de lo mejor, y tener un K9 es como decir, también tengo un K9 en mi casa, ¿no? Nada más que sí, es la abreviatura, pero es la clave internacional para mencionar a perros con entrenamiento especializado, militar y policial.
Ok. ¿Y qué características tendría que tener, por ejemplo, un perro para ser K9? O puede ser, no sé, por lo que te entiendo, si va a ser un trabajo específico, me imagino que debe tener una característica específica, ¿no? Pero para trabajar de policía o como militar, ¿qué características tiene que tener el perro? Algo como general, pues.
Te lo voy a decir en tres palabras: ser un desmadre.
Okay.
Ser un perro hiperactivo, juguetón, desmadroso, destructor, para poder trabajar en la parte de las búsquedas, porque todo se entrena a base de juegos, no es como todo mundo se imagina, que es la rigidez. No, el perro, entre más juegue, mejor para una unidad. Y obviamente cuando vamos a trabajar, digamos, doble propósito, un perro que hace intervención o guardia, tiene que tener las características que te mencionaba: mucho arrojo, mucho valor, mucha intrepidez, debe estar desensibilizado, debe tener muchos instintos muy desarrollados y sobre todo una gran fuerza, ¿no? Para describirte, y yo le doy una cochetada, en vez de echarse para atrás, ¡ah, chita algo y te muerdo! ¡Ah, muy bien! Porque se va a enfrentar a situaciones reales. Y muchas veces la gente no entiende qué es una situación real, ¿no? Imagínate un delincuente que te va a asaltar. No llega y sin la adrenalina ni nada, ¿no? Entonces muchas veces son agresivos y el perro tiene que responder y ser fuerte físicamente ante eso. Látigo, por ejemplo, a muchos no les gusta oír o que les dicen, le voy a dar el latigazo al perro. Pues tiene una función de un calibre 22, les arde, les duele, cesa y el perro aguanta el dolor, ¿se va a echar para adelante o no? Vamos a recordar que nos va a salvar la vida, ¿no? Vamos a recordar que nos va a ayudar a regresar a casa. Entonces es lo que muchas veces la gente no piensa en esto. Nos vamos a enfrentar a delincuentes, violadores, secuestradores, que no se tientan el corazón.
Claro.
Y que el simple hecho de tener al perro enfrente los va a inhibir en un 90%, ¿no? ¿Por qué? Porque como humano tú eres presa. Y entonces cuando tú ves un perro que te ladra, brincas y dices, ¡ay, le hubiera echado agua! No, pues, pero primero tu reacción fue la sobrevivencia, ¿no?
Claro.
Y dentro de ese sentido, es como se tiene que entrenar a un perro. Y te podría decir todo lo que se tiene que hacer para entrenarlo, pero se necesita que tenga muchos instintos, que pase unas pruebas físicas fuertes para poder ser seleccionado para esto, ¿no? Y sobre todo si va a buscar o vamos a ocupar el instinto del olfato del perro, perdón, el olfato del perro, pues nos va a funcionar un perro que sea un desmadre. Esos, entre más juguetones, más traviesos, mejor para todos. Son los que más jalan.
Fíjate que yo creo que le acabas de alegrar la vida a mucha gente que no sabe qué hacer con su perro, que es un desastre. Yo creo que les acabas de alegrar la vida porque les acabas de decir, wow, tu perro es perfecto para hacer muchas cosas, ¿no?
Así es. ¿Sabes cuál es el problema? Que como humanos no estudiamos, no leemos, nos desesperamos. Pero es como tener un niño muy sano. El niño sano es muy latoso, es muy desastroso. Entonces, ¿a poco lo vas a regalar o le vas a poner un collar de toques? No, hay que explotarle todo lo que tiene y hay que saber cómo hacerlo. Si te pones a jugar con él, es terapia para ti, ¿no? ¿Para qué te rompes la cabeza cuando tienes la solución? Y la solución es aprende a jugar con tu perro. Y aprende que jugando va a aprender a hacer haciendo las cosas. Ese es el método, aprender haciendo.
Qué bonito, de verdad que sí. Y un niño también, o sea, nosotros como humanos aprendemos jugando también, realmente.
Y es la realidad de las cosas. Lo vemos como un problema, pero el problema somos nosotros, porque no sabemos de la especie, porque no sé qué necesita. Por eso nosotros damos cursos de enriquecimiento ambiental para que aprendas a enriquecer el ambiente de tu perro en todos los sentidos: estructural, físico, táctil, emocional, de juego, alimenticio, etcétera, ¿no? Y es importante, quien está comprometido, pues aprende a hacerlo, ¿no? Y no nada más viendo un tutorial, porque físicamente tienes que oler a perro. Tienes que pisar una popó y oler a popó, porque si no, entonces, ¿para qué quieres al perro, no?
Claro.
Tienes que enseñarle qué esperar. Tienes que enseñarle cómo hacer lo que tú esperas de él. Enséñale el idioma. tú vas a Estados Unidos y no sabes hablar inglés, te expresas a señas. Bueno, los perros aprenden a ver repeticiones de sonidos guturales y señas, ¿no? Y él aprende más rápido de ti que tú de él. Él te aprende a leer más rápido cuando estás triste, cuando estás enojado. Claro. Él sabe en qué momento acercarse o cuándo darte tu espacio y tu distancia, ¿no? Y nosotros no, no lo hacemos, ¿no? Sí. Dicen que el amor real es de un perro porque es siempre silencioso y guarda tus mejores secretos. Pero sabe leerte y sabe estudiarte y tiene muchos comportamientos que adquiere y aprende de ti, pero tú no te has dado cuenta. Incluso ve fotografías de repente de un dueño con su perro y el perro está dando la ceja igual que el dueño, ¿no? O está volteando a ver igual que el otro dueño, o está parado con las patas separadas igual que el dueño. Claro. Pero no somos observadores. Ese es nuestro problema.
Claro. Fernando, si alguien te quiere contactar, ¿dónde te puede conseguir? Y sé que hay oyentes en España, y sé que también tienes tus tentáculos hasta allá. Entonces, si nos puedes dar cómo ubicar acá en México o en España también.
En España pueden contactar a Óscar Pérez Montero. Él es presidente de la Asociación Guías Policiales Locales de Cataluña, España. Pueden meterse a la página y así lo buscan, Asociación de Guías Locales de Cataluña, España. Y él es Óscar Pérez Montero, es una persona de toda mi confianza, un excelente entrenador, alguien muy serio y muy comprometido con los perros. Recomendado al 100%, okay. Ahí en España. Y él ya conocerá, yo creo que más gente de confianza para poder
tener tentáculos. Si están en otra,
y aquí en México pueden contactarnos en Canis Pugnaces, que en el Face lo van a encontrar como Canis Pugnaces. Tenemos la página www.canispugnaces.com.mx y pues para los que estén en Guerrero Chimpancingo, Guerrero, también tenemos Canis Pugnaces allá. Próximamente vamos a abrir uno en México, de Yucatán, uno en Sinaloa y está Aguascalientes. Entonces, gente de toda nuestra confianza que está capacitando constantemente con nosotros para brindar este mismo servicio allá, porque muchas veces cuesta mucho trabajo desplazarse, ¿no?
Claro.
Y mi teléfono particular, que sería el 5567-060583, nada más que les pido, por favor, que me manden un mensaje primero para saber de qué se trata y poderles contestar, porque luego no contesto números que no conozco por situaciones personales y claro, seguridad, claro. Y ya sé, yo regreso el mensaje con mucho gusto.
Claro.
Y estamos ubicados entre poco a realmente 20 minutos del Aeropuerto Internacional Benito Juárez.
Okay.
Estamos en una zona muy céntrica, ¿no?
Sí.
Realmente.
Igual, yo les dejo, como siempre, los datos de contacto de Fernando en la descripción del podcast, saben que ahí los pueden conseguir. Fernando, de verdad te agradezco muchísimo tu tiempo, toda la conversación que nos diste, o sea, wow, súper interesante. De verdad, gracias.
No, de qué, al contrario, muchas gracias. Y me voy a hacer un comercial. Damos cursos de entrenamiento mínimo cada 6 meses. Nuestro cupo es de 20 personas y damos certificación para los que quieran aprender. Realmente, pues el sistema que ocupamos, estamos a la orden. Digo, no es la Sagrada Biblia, tampoco es como una receta de cocina, porque cada uno sale con su tema, pero pues estamos a la orden. Y muchísimas gracias por la confianza, muchísimas gracias por invitarnos, y pues estamos a la orden. Cualquier duda que tengan y esté en nuestras posibilidades ayudarles, aquí estamos.
Gracias, Fernando, y súper recomendados, de verdad, porque de ahí viene Normita también, que hemos conversado varias veces con Norma Navarro, y bueno, ya ustedes la han oído. De verdad, gracias, Fernando, y nos vemos en un ratito. Gracias a todos. Que estén bien. Eso fue todo por hoy. Nos oímos el próximo viernes. Espero lo hayas disfrutado. Les quiero compartir la frase de la semana. Debidamente entrenado, el hombre puede llegar a ser el mejor amigo del perro. Cody Ford. Recuerda, si te gustó, no olvides suscribirte y recomendarnos para que nadie se pierda nuestros próximos episodios. Total, es gratis. Te dejo las vías de contacto que están siempre a tu disposición. Si deseas solicitar una sesión de comunicación con tu animal o simplemente saludar, lo puedes hacer a través de nuestra página web conversandoconanimales.com o nuestras redes sociales Facebook e Instagram Conversando con Animales. En Telegram nos consigues como @conversandoconanimales. Te invito a que me acompañes en este camino. Gracias.